From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado en su duodécimo día. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha dicho que el martes fue el día más intenso de ataques estadounidenses contra Irán. Las autoridades iraníes afirman que, desde que comenzó la guerra, las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelíes han bombardeado casi 10.000 instalaciones civiles en Irán y han matado a más de 1.300 civiles. En la mañana de este miércoles, Irán dijo haber atacado la Agencia de Inteligencia Militar de Israel, una base naval situada en la ciudad de Haifa, y un sistema de radar israelí. Mientras tanto, el Pentágono afirma que hasta el momento los ataques iraníes en toda la región han causado heridas a 140 miembros del personal militar de Estados Unidos y se han cobrado la vida de 7 soldados estadounidenses. Estas fueron las palabras expresadas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
¿Cuánto tiempo estima actualmente que durará la guerra?
Como saben, Steve, el presidente y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habían estipulado inicialmente un plazo de entre 4 y 6 semanas para lograr todos los objetivos de la Operación Furia Épica, es decir, destruir sus misiles, su capacidad de fabricarlos, su armada, negarles de forma permanente y para siempre la posesión de armas nucleares y, por supuesto, debilitar a sus malvados aliados terroristas en la región.
El Pentágono presuntamente gastó 5.600 millones de dólares en municiones durante los primeros 2 días de ataques contra Irán, según una estimación de costos presentada ante el Congreso. Se espera que el gobierno de Trump remita esta semana al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario de defensa. Esto se produce al tiempo que, según se informa, el gobierno de Trump está considerando desplegar fuerzas especiales en Irán para apoderarse de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Estas fueron las palabras expresadas por el senador demócrata Richard Blumenthal.
I guess I am most concerned about the threat to American lives.
Creo que lo que más me preocupa es la amenaza que representa para las vidas de los estadounidenses el hecho de desplegar a nuestros hijos e hijas en territorio iraní. Pareciera que estamos encaminándonos a desplegar soldados estadounidenses sobre territorio iraní para lograr cualquiera de los posibles objetivos que se tengan.
El periódico The New York Times ha analizado fragmentos de misiles que presuntamente fueron hallados en el lugar del bombardeo ocurrido el 28 de febrero en una escuela primaria para niñas de la ciudad iraní de Minab y ha llegado a la conclusión de que estos presentan nomenclatura y rótulos que corresponden a las de un misil de crucero fabricado en Estados Unidos. El análisis del New York Times se suma al número creciente de pruebas de que las Fuerzas Armadas estadounidenses fueron quienes atacaron dicha escuela para niñas. Esto se produce al tiempo que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, desestimó las afirmaciones del gobierno de Trump de que Irán estaba planeando un ataque preventivo contra Estados Unidos, las que calificó de pura y absoluta mentira. En la red social X, Araghchi escribió: "El único propósito de esa mentira es justificar la operación Error Épico, un infortunio diseñado por Israel y financiado por estadounidenses comunes y corrientes". Estas fueron las palabras expresadas por el embajador de Irán ante la ONU, Amir Sayed Iravani.
Their intention is clear: to terrorize civilians, massacre innocent people.
Su objetivo es claro: aterrorizar a la población civil, masacrar a personas inocentes y causar la máxima destrucción y sufrimiento. El mundo es testigo de cómo un Estado fuera de control e irresponsable, junto con un régimen ilegítimo, está atacando las escuelas, los hospitales, los edificios residenciales, la infraestructura civil, los pabellones deportivos y las instalaciones de ayuda humanitaria de Irán. Estos ataques ya se han cobrado la vida de cientos de civiles inocentes, incluidas mujeres y menores.
The lives of hundreds of innocent civilians, including women and children.
Israel continuó lanzando ataques contra el Líbano al tiempo que la guerra se está extendiendo hacia el centro de la ciudad de Beirut. Un ataque israelí contra un hotel Ramada de Beirut se cobró la vida de al menos 4 personas. Israel afirmó que el objetivo de sus ataques eran comandantes de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Según el gobierno libanés, los ataques israelíes han matado a 570 personas en el Líbano, incluidos más de 80 menores, al tiempo que han provocado que 750.000 personas se vieran obligadas a abandonar sus hogares. Estas fueron las palabras expresadas por Basim Ramadan, quien presenció un ataque israelí contra un edificio ubicado cerca de donde ella se encontraba.
تقريبا على الساعة 5:30 كنت نايمة أنا وجوزي وابني سهران كان بعده جاي من الشغل.
Estábamos durmiendo. Alrededor de las 5:30 a.m. yo estaba durmiendo con mi esposo. Mi hijo había regresado del trabajo y seguía despierto. El sonido fue indescriptible. El miedo que tenemos es indescriptible. Ya ha sido suficiente. Ya basta. Esto es una pesadilla. ¿Cuándo terminará? Realmente, no podemos soportar más esta situación.
Irán continuó disparando misiles y drones en represalia contra objetivos en la región del Golfo Pérsico. Arabia Saudí afirma haber destruido 5 drones iraníes que se dirigían hacia su yacimiento petrolífero de Saibá. Kuwait dice haber derribado 8 drones. Frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Hormuz, un proyectil impactó en un buque portacontenedores. El gobierno de Dubái afirma que su sistema de defensa aérea interceptó 2 drones cerca del aeropuerto de Dubái, lo que provocó heridas a 4 personas. En Irak, un dron impactó contra una importante instalación diplomática de Estados Unidos situada junto al aeropuerto de la ciudad de Bagdad. La cadena de noticias CNN informa que Irán ha colocado unas cuantas decenas de minas en el estrecho de Hormuz y tiene la capacidad de colocar cientos más. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron haber atacado y destruido 16 embarcaciones iraníes utilizadas para la colocación de minas cerca del estrecho de Hormuz. Desde que comenzó la guerra, los buques petroleros internacionales han evitado en gran medida navegar por el estrecho de Hormuz y el tráfico marítimo se ha ralentizado de manera considerable. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un fuerte aumento de los precios del petróleo. El 27 de febrero, un día antes del inicio de la ofensiva contra Irán, el precio del barril estaba por debajo de los $70, mientras que el lunes 9 de marzo este llegó a un máximo de casi $120. Los precios del petróleo actualmente se han estabilizado en alrededor de los $90 por barril. Según la Asociación Estadounidense de Automóvil, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ha disparado a $3.48 el galón en comparación con los $3 de hace una semana. La guerra contra Irán también ha provocado el aumento de los precios de fertilizantes como la urea, el amoníaco y otros productos nitrogenados que son fundamentales para la producción de alimentos. La Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas ha enviado una carta a la Casa Blanca que decía: "Estamos profundamente preocupados de que la falta de acción pueda provocar interrupciones en la cadena de suministro de alimentos que no se han visto desde 2022, cuando la inflación de los precios de los alimentos alcanzó niveles récord que no se habían registrado en 40 años. La agencia de noticias Reuters informa que las compañías petroleras estadounidenses Chevron y Shell están cerca de concretar un acuerdo que se convertiría en el primer gran contrato de producción de petróleo con Venezuela desde que las Fuerzas Armadas estadounidenses se llevaron por la fuerza al expresidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores. Apenas unas semanas después de las detenciones, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó una ley que abre la puerta a la privatización de la industria petrolera de Venezuela, lo que revirtió un principio clave del movimiento chavista que se mantuvo en ese país durante más de 2 décadas. La empresa Anthropic ha presentado una demanda contra el gobierno de Trump después de que el Pentágono designara a esa compañía de inteligencia artificial como un riesgo para la cadena de suministro. Esto se produce después de que Anthropic se negara a levantar las restricciones que había impuesto sobre el uso de su herramienta de inteligencia artificial Claude, que impiden a las Fuerzas Armadas estadounidenses emplearla en armamento autónomo autónomo o en tareas de vigilancia interna. La demanda surge en medio de informes que señalan que el Pentágono se basó en la herramienta CLOD para atacar miles de objetivos en las primeras 24 horas de su ofensiva contra Irán. Asimismo, según se informa, el Pentágono usó dicha herramienta en el operativo militar que terminó con la detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores. Mientras tanto, una miembro de alto rango del equipo de robótica de OpenAI renunció a su cargo debido a la nueva asociación de la empresa con el Pentágono. Caitlin Kalinowski afirmó que dimitía por principios después de que OpenAI aceptara que sus sistemas de inteligencia artificial estuvieran disponibles dentro del Pentágono. Una denuncia de un informante alega que un ex empleado del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental accedió a dos bases de datos restringidas y planeó compartir esa información altamente confidencial con un empleador privado. El periódico The Washington Post publicó la noticia e informó que el organismo de control interno de la Administración del Seguro Social está investigando la denuncia. De confirmarse las acusaciones contenidas en la denuncia, esto constituiría una vulneración sin precedentes de los protocolos de seguridad de la agencia. Las dos bases de datos en cuestión incluían los registros de más de 500 millones de personas en Estados Unidos vivas y ya fallecidas. Según se informa, el ex empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental copió los datos en una memoria USB de uso personal. Esto se suma a las crecientes denuncias de irregularidades presuntamente cometidas por el departamento encabezado por Elon Musk mientras aplicaba drásticos recortes de financiación a agencias federales. La gobernadora del estado de Alabama ha conmutado la sentencia de muerte de Charles Sonny Barton, un hombre afroestadounidense de 75 años que ha estado tres décadas en el corredor de la muerte por un homicidio que no cometió. Barton fue condenado por la muerte a tiros de una persona llamada Doug Battle durante el robo de una tienda ocurrido en 1991. Barton participó en el robo, pero ya se había ido del lugar cuando la persona que lo acompañaba valió mortalmente a Battle. La decisión de la gobernadora del estado, la republicana Kay Ivey, se produce dos días antes de la fecha prevista para la ejecución de Barton mediante gas nitrógeno. La hija de la víctima, Tori Battle, se unió a los llamamientos para conmutar la pena de muerte de Barton y escribió un artículo de opinión publicado en el medio Montgomery Advisor. Mi amor por mi padre no requiere otra muerte y menos una que desafía la razón. Barton, quien se desplaza en silla de ruedas a causa de la dolorosa artritis que padece, cumplirá ahora una sentencia de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Durante el periodo de Ivey al frente de la gobernación de Alabama se han realizado al menos 25 ejecuciones en dicho estado. Miembros del personal de la Universidad de Columbia y del Hospital Presbiteriano de Nueva York fueron disuadidos de denunciar los abusos cometidos por el doctor Robert Hadden, un ginecólogo condenado por agredir sexualmente a cientos de mujeres durante más de 20 años mientras trabajaba en ambas instituciones. Un nuevo informe independiente responsabiliza de estos abusos sistemáticos a una cultura del silencio dentro de la Universidad de Columbia, ya que la institución protegió a Hadden incluso después de que fuera acusado y arrestado por abusar sexualmente de una paciente en 2012. La investigación externa determinó que Hadden se valió de su prestigiosa posición para cometer sus abusos. Hadden fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2023. Las sobrevivientes de los abusos afirmaron en un comunicado: las sobrevivientes y la sociedad llevan más de una década exigiendo legítimamente que se conozca la verdad sobre lo que sucedió en la Universidad de Columbia. Seguimos esperando. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura sobre este caso y nuestras entrevistas con las sobrevivientes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a un importante acuerdo con Live Nation, la empresa matriz de Ticketmaster, y se evitó así la división de la empresa de entretenimiento en vivo más grande del mundo en entidades más pequeñas. El Departamento de Justicia había acusado a Live Nation de mantener un monopolio ilegal en el negocio de los conciertos. De acuerdo con los términos del acuerdo, Live Nation aceptó modificar la forma en la que negocia los contratos de venta de entradas con los recintos de espectáculos y pagar hasta $280 millones en concepto de daños y perjuicios. Decenas de estados del país se han comprometido a continuar con acciones legales contra Live Nation. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, afirmó al respecto: seguiremos luchando en este caso sin el gobierno federal para garantizar justicia a quienes han sido perjudicados por el monopolio de Live Nation. En el estado de Oregon, un juez federal ha decidido mantener las restricciones al uso de gas lacrimógeno lacrimógeno por parte de agentes federales en las protestas que se realizan frente a un edificio del Servicio de Inmigración de Estados Unidos en la ciudad de Portland. La medida cautelar preliminar se produce en el marco de una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y en los testimonios de varios manifestantes, entre ellos un matrimonio octogenario y algunos periodistas independientes quienes denunciaron haber sido objeto de ataques con agentes químicos o municiones de impacto. Según se informa, imágenes de video mencionadas en el proceso judicial muestran cómo agentes enmascarados del Departamento de Seguridad Nacional lanzan gas lacrimógeno y municiones de gas pimienta contra una multitud de personas que se manifiestan de manera pacífica. El juez federal de distrito, Michael Simon, calificó de objetivamente intimidatorias estas tácticas agresivas empleadas contra manifestantes no violentos. Activistas por los derechos de la comunidad LGBTQ y los derechos de las mujeres en Chile se preparan para el inicio de la presidencia de José Antonio Kast, quien tomó posesión este miércoles. Kast es el presidente más derechista elegido en el país desde la dictadura militar de Augusto Pinochet, que contó con el apoyo de Estados Unidos. Kast ha abogado por la prohibición total del aborto en Chile y como diputado votó en contra del derecho al divorcio en 2004. Asimismo, el presidente electo apoya abiertamente a Pinochet. El partido de Kast ha anunciado planes para derogar la actual ley del aborto en Chile que permite el procedimiento en casos de violación.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.